Saludos para Leonardo Costa, buen día.
Buen día.
Jaime Jaffé, ¿cómo te va?
Bien, buenos días.
Conrado Hughes, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Emiliano? Bienvenido.
Ah, gracias. Y Rubén Villaverde.
Buen día.
Hace tiempo que no los veía. Leonardo Costa tenía interés especial en discutir un tema que, bueno, acabamos de tratar hace unos minutos con el presidente del Banco Central, Mario Vergara. Esta decisión, que se anunció el miércoles pasado, de publicar en internet los datos de la central de riesgo del Banco Central. Vergara aseguró que la medida busca transparentar la información financiera porque contribuir con información al mercado es contribuir con la estabilidad financiera y contribuir a mitigar los riesgos que se pueden generar en la actividad financiera. ¿De qué manera querías encararlo tú, Leonardo?
Yo quizás, digo, ha sido discutido y después de escucharlo a Vergara, hay poco para agregar en cuanto a lo que uno está de acuerdo, pero digo, tiene mucho que ver con...
De todos modos, mirá que entre los oyentes el tema no quedó laudado. Acá me leo el último de los mensajes que vino y dice... Vergara no me convence, esto me suena a listas negras. No,
a ver,
el clearing queda pintado, nunca más le doy mi cédula a nadie, dice este oyente.
El oyente vivirá en una sociedad de la antigüedad. Si quiere vivir en una sociedad moderna, estos son los costos. Y digo, esto creo que es el inicio, yo se lo decía el otro día a Vergara personalmente, esto es uno de los cambios más revolucionarios en el sentido de transformadores de una sociedad oscura como es la sociedad uruguaya, llena de secretos, a pasar de ser una sociedad transparente, donde las decisiones se tomen con las cartas vistas y no con las cartas ocultas. Esto para mí es el inicio de un proceso, es muy bueno. En el año 2002, cuando ocurre la crisis bancaria, mucha gente dijo, bueno, pero parte de la crisis fue porque los banqueros ponían dinero en sus propias empresas y eso no se sabía. Pues bien, en parte cierto, es decir, ¿qué es la información bancaria que se está dando? En definitiva, no es más ni menos que dar la contracara de la certeza a los ahorristas de que este dinero, en qué se invirtió, cómo se invirtió y si estamos en presencia de un buen banquero o no.
Sí, recordemos, la información que se divulga es el endeudamiento de una persona o de una
respecto
empresa.
A un banco, que la contracara de eso es el depósito que hace cada uno de nosotros que tenemos en un banco. Por tanto,
lo que quiero aclarar es que, como decía el doctor Vergara hace unos minutos, que alguien esté en esa lista, que aparece en esa lista, no quiere decir que esa persona sea moroso.
Por
el
contrario,
Emiliano, lo que pasa es que
sí, es la calificación
tiene
una deuda,
una calificación como deudor.
Termino con una cosa, y para mí esto es, digamos, es el inicio de un proceso transformador que tiene que concluir con una central de balances. Yo tengo que saber cuáles son los balances de las empresas, que eso se debiera estar respaldado a su vez con los pasivos bancarios, con la información sobre la titularidad de los bienes, es decir, el registro patronímico. Yo quiero saber si Leonardo Costa tiene bienes inmuebles para darle crédito, y tengo que ser información pública y no tengo que estar a merced del deudor o a merced de informaciones que en definitiva se manejan a veces por bases de datos que son pagas, y por tanto, a la medida que todos los ciudadanos sepamos que al momento de estar asumiendo una obligación o de estar dando un crédito, sabemos con quién estamos tratando, vamos a estar tratando una sociedad más abierta, más liberal y con mejor clima de negocios.
Yo me parece que además tiene un efecto pedagógico. Yo no pude charlar con Mario, por quien tengo por supuesto mucho aprecio personal e intelectual, de que he escuchado los argumentos, digo, de gente sencilla y común, más desencaminados. Por ejemplo, vi en un blog o en una polémica en internet uno que decía, ¿qué gobierno anormal este? Ahora los chorros saben a quién afanar. Perdón, ¿cómo es que los chorros saben a quién afanar? Están diciendo cuánto le debe. Usted va a ir a afanar al que debe plata, afane al que tiene, pero además no es así que se genera la información. Y yo personalmente, por supuesto, quería señalar dos cosas. Uno, las sociedades desarrolladas, capitalistas, existen porque existen dos cosas. Uno es la seguridad de los contratos y dos, la existencia del crédito. Si no hay crédito, no hay sistema capitalista. El Uruguay, que es muy primitivo en ese aspecto de modernización, tiene baja bancarización y bajo participación de la gente en el sistema formal de deuda. Yo doy gracias a Dios que tengo tantas cosas que agradecerle a los bancos. Una es que vivo hace 30 años debiéndole a los bancos. Por lo tanto, lo primero que hice a mediodía del día que escuché al presidente del Banco Central decir que esa información estaba, fue, por supuesto, ir a consultar mi ficha, no la de un amigo ni la de mi vecino. la mía y descubrí
y la
que
información estaba bien.
La información estaba correctísima, pero además lo fantástico es que podía ir a ver la mía del 2005. Yo tuve un gran revolcón en el 2002 como consecuencia de la crisis, y entonces era cuando estaba con las calificaciones en un banco con 5, y esa gente me esperó, le pagué hasta el último dólar y además los intereses, y hoy tengo uno C que me deja muy contento y poquito,
perdón,
uno C como calificación de riesgo y muy poquita deuda, que es el crédito que tengo para poder librar cheques sin inconvenientes y mis dos tarjetas de crédito. Entonces, a mí me parece extraordinario y es un paso adelante en la modernización del sistema capitalista del Uruguay.
¿Alguien está en contra de la medida? Porque hasta ahora, Leonardo, Connie, a favor totalmente, rotundamente. ¿Qué dicen Jaime, Rubén?
No, en contra para nada. Por el contrario, también creo que es una medida muy positiva. Quería agregar nada más que, esta medida se inscribe en un contexto, al cual de alguna manera se ha aludido. Es decir, en cualquier situación esta medida sería positiva, creo yo, como han dejado establecido Conrado y Leonardo en términos que yo comparto. Pero creo que hay que ponerlo en un contexto en el cual Uruguay viene de una crisis financiera muy importante, de la cual de la cual el sistema bancario uruguayo todavía no ha terminado de recuperarse totalmente. Y esa crisis financiera que se vivió en 2002-2003 dejó algunas lecciones. Entre otras, la lección de que algunos de los riesgos que el sistema corría y que se evidenciaron en aquella ocasión tenían que ver con la falta de, por un lado, de regulaciones de parte de la autoridad, de la supervisión del sistema financiero sobre el funcionamiento del conjunto de la banca, y por otro lado, la falta de transparencia en el manejo de las informaciones que permitieran tomar decisiones, ilustradas por los datos reales de los distintos agentes que participan del sistema financiero. Entonces yo creo que en ese contexto, que se ve reforzado además ahora por un hecho internacional, y es que hay toda una movida internacional a partir de la crisis hipotecaria del 2008 en Estados Unidos, que desató a su vez una conmoción financiera internacional muy importante, hay una experiencia nacional reciente y hay un ambiente internacional que va en la dirección de que es necesario reducir el riesgo, entre otras cosas, mejorando la calidad de la información. ¿Reducir el riesgo para qué? Para dar más estabilidad a los sistemas financieros, que es el ámbito fundamental por el cual circula la sangre del sistema económico capitalista, que es el capital, el dinero, la disponibilidad de crédito para que los agentes puedan realizar las acciones económicas que necesitan.
Por ese lado aparecen algunas objeciones desde la audiencia, porque quizás, deduzco yo que quizás estos oyentes comparten la medida, pero dicen, ¿y por qué solo esa información? Diego, por ejemplo, señala: medio país está endeudado con empresas tipo Creditel, FUCAC, Pronto, etcétera, pero esas deudas no figuran en la base de datos del Central. Entonces, eso es algo muy parcial.
No es así. Primera cosa, debe ser que la deuda es pequeña, porque las entidades de crédito están supervisadas por el Banco Central. Uh-huh. Y por tanto, simplemente se trata de compañías de microcrédito. Si usted debe $150, no va a aparecer acá.
A partir de 2.300.
Por eso, 2.600, pusieron 50.000 pesos como uh-huh. referencia de línea. Pero toda vez que alguien deba más de 50.000 pesos y está en el sistema regular, las empresas de microcrédito, Pronto, Creditel y todas sus sucedáneas y competidoras, todas están sometidas a la supervisión del Banco Central, lo que es sumamente saludable.
Otro oyente dice: ¿hay una base de datos de prestamistas particulares? Porque los hay cientos.
Y de casino tampoco. Pero eso realmente, eso está en lo que se llama el parabancario. Miren, lo que pasa es que, primero, hay poco de falta de conocimientos de historia económica. En Uruguay, en fines de la década del 60, el sistema bancario no prestaba porque lo que recibían de depósitos, pagaban los depósitos los bancos, era el 24% y la inflación era el 50%. Entonces la gente se le llevaba la plata a los escribanos. Y los escribanos, sobre la estructura de hipotecas, habían hecho todo un sistema que se llamaba el parabancario de las escribanías. Muy bien, ¿qué pasó cuando se modificó la legislación en el año 69? Esas escribanías no pudieron seguir operando como estaban. Algunos escribanos se suicidaron y el sistema capotó. Pero La realidad es que la lógica es que pasen por los bancos. Los bancos son una institución necesaria en los sistemas económicos capitalistas.
Esto es como la confirmación de la consigna gobierno honrado, país de primera. Y esto es parte de un lineamiento que lo lleva adelante el Frente Amplio por primera vez. Por lo tanto, saludo la medida. Y además es bueno ubicar la actuación de la Cámara de Comercio, una vez más, contra una medida que nos convierte en un país de primera y nos confirma como gobierno honrado. Lo de la Cámara de Comercio es absolutamente increíble. Cuando el mundo se desparramaba, entre otras cosas por la falta de información en Estados Unidos, mediados del año pasado, entre fin del 2008, principio del 2009, en el medio de ese desparramo la Cámara de Comercio sugería la reducción de los salarios, un ajuste en el gasto espectacular, etcétera, etcétera. El problema de Estados Unidos tenía mucho que ver con este tema de la información. Ya venía de Enron, las estafas a la gente que había confiado en el sistema y compraba bonos. Situaciones absolutamente escandalosas que este gobierno, tomando referencia de lo que ha pasado en Estados Unidos, de la deuda escandalosa de Grecia con los problemas que ha traído, 400 mil millones de dólares, ocultos a la propia Unión Europea, que tenía unas regulaciones que los griegos estaban esquivando. Esta medida, aunque a alguno le pueda sorprender y generar dudas, va en la línea de generar transparencia, de seguir confirmando cada vez una mejor señal a los inversores.
A propósito de la Cámara de Comercio que tú citabas recién, me quedé pensando en lo que dijo más temprano en la entrevista el doctor Mario Vergara, presidente de la Central. Él señaló a la Cámara de Comercio como una institución que le había reclamado.
Sí, exacto.
Con el anterior presidente.
Claro, seguramente estaba hablando de la anterior directiva de la Cámara de Comercio. Y tú estás ahora comentando las declaraciones del presidente actual.
El presidente actual,
justo lo que hace.
El presidente actual, quien fue ministro de turismo en el periodo del año 2000.
Sí, de Jorge Valls. Creo que Alfonso Varela, tampoco hizo una crítica al nivel de la exagerada versión de Rubén.
No, fue el presidente
de la Asociación de Bancos.
El presidente de la Asociación de Bancos fue Julio de Brun fue el que estuvo más duro.
Que además fue presidente del Banco Central.
Creo que obviamente participar en el debate, estar en todo su derecho. La mayoría de las veces estoy de acuerdo con Alfonso Varela y con Julio de Brun. Ahora, en esta circunstancia, yo diría, me quedo con la opinión de los principales abogados en estos temas, que todos salieron a decir que no solo es perfectamente legal, sino bastante atinado, y me quedo también con la Liga de Defensa Comercial, que es la asociación de los comerciantes del Uruguay, que para defender el crédito, que es un valor importantísimo, porque crédito viene del latín credere, que quiere decir creerle a alguien. Entonces, para creerle a alguien tengo que saber y conocer. Y eso lo dicen los manuales de los bancos en los Estados Unidos y en los negocios. Know your client, conozca a su cliente, entonces está bárbaro.
Comentario de la audiencia viene de Guillermo, que dice cómo cambian los tiempos. Cuando existía el endeudamiento agropecuario, las entidades del agro pidieron hasta el hartazgo que se publicaran las listas de morosos y muchos contertulios no estaban de acuerdo. Hoy están todos de acuerdo.
Están acusando como si hay muchos contertulios, los contertulios que estamos acá, yo jamás en la vida defendí a los deudores morosos. Yo alguna vez que me tocó ser deudor moroso, me callé chitón hasta que pude pagar.
Es otra cosa. Yo creo que tiene que ver con el endeudamiento agropecuario, que en su momento se pensó que los créditos otorgados por dádivas políticas calificaciones de riesgo. Pero en todo caso...
Si hubiese difundido esta información en aquel momento, se habría divulgado las dos cosas, la de los deudores al día, etcétera,
que son la mayoría,
y también se habría sabido quiénes eran los famosos deudores contumaces, que fueron todo un misterio durante no sé cuántos
años. Una de las cosas que me parece interesante, y por eso me llama mucho la atención de la crítica del presidente de la Asociación de Bancos, es que esto lo que permite es ser mejor banquero también.
Es decir,
voy a otorgar créditos en función de una calificación de crédito, una calificación de lo que es el potencial deudor, de su patrimonio y su capacidad de repago de la deuda que les estoy dando. Y a su vez estoy asumiendo un compromiso con mis clientes, que son los ahorristas, de decirle, mire que la plata que usted me está dando en confianza, que usted está creyendo en mí, yo a su vez voy a creer en alguien que cierra el sistema. Es como que economía one-on-one, como dicen los americanos.
¿Quién estaba?
Es economía one-on-one. Discutir esto es
Leonardo, ¿quién estaba al frente?
¿Quién estaba al frente del Banco Central cuando se desparramó el Uruguay en el 2002?
En ese momento fue Rodríguez Valle.
César Rodríguez Valle.
Rodríguez Valle. ¿Lo sucede De Brum?
De Brum.
Es el que sacó las castañas del fuego y puso al Uruguay en la condición de recuperar el crédito internacional. La renegociación de la deuda estuvo sobre los hombros de Lito Alfi y de Julio De Brum, por lo tanto van a tener un reconocimiento en su momento. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo hoy en todo lo que dice con respecto a este tema. Ahí hizo una gran función en el Banco Central.